Quiero saludar a Alfredo Luis Di Salvo, periodista, escritor, ha escrito libros extraordinarios como La vida de José Francisco Sanfilippo, de Amadeo Carrizo, del Toto Lorenzo, que lo leí con tantas ganas, La vida de Antonio Ubaldo Ratín, y el último proyecto periodístico que tiene que ver con la lectura de Alfredo es el libro de Juan Román Riquelme, El Torero. ¿Qué tal, Alfredo? Bienvenido a Nacional.
¿Qué tal, Nico? La mejor voz de la radiofonía argentina. Tengo el gusto de saludarlo.
Por favor, el gusto es nuestro, Alfredo. Qué lindo escribir sobre Riquelme y ese subtítulo que dice El Torero.
Sí, la verdad que Riquelme es la historia de un fenómeno. Yo tuve el placer, como todos nosotros, de verlo, de disfrutarlo y realmente... Lo que hizo Riquelme en la Libertadores 2007, paradójicamente como técnico Miguel Ángel Russo, fue realmente impresionante. Yo creo que es difícil ver a un jugador que resulte tan gravitante y decisivo como ocurrió con Juan Román Riquelme en la obtención de la Copa Libertadores 2007.
Y está muy bien que lo marques, porque muchos pensarán que el mejor Riquelme fue con Carlos Bianchi, entrenador, y para mí el entrenador que más jugo le sacó a Riquelme en Boca fue justamente Russo en aquella Copa Libertadores que Boca gana en el 2007.
Exactamente, y vos sabés que en un apartado del libro yo pongo unas declaraciones de Riquelme que dice: Miguel me vio falto de fútbol, me fue llevando de a poco, es un tipo inteligente, era fantástico jugar en el equipo que dirigía él. Y fue un ciclo muy feliz en mi vida. O sea que él mismo reconoce que fue un pasaje extraordinario lo que hizo Riquelme. Cuando le hizo los dos goles a Gremio en el partido de la final de vuelta.
Sí, en Porto Alegre.
Bueno, eso fue una cosa sensacional. Yo creo que con eso cerró un ciclo totalmente decisivo y determinante para Boca, ¿no es cierto? Sí. Vos sabés que te cuento que estuve haciéndole una nota a Nico a Silvio Marzolini la semana pasada.
Sí.
Con muchas dificultades, pobre Silvio, está muy complicado de salud, tiene una ACV silencioso, ahora después le agarró una neumonía severa. Bueno, y con esa garra boquense... está tratando de mejorarse día a día, ¿no es cierto? Y
sí,
está
totalmente.
Recuperándose de a poco.
Y haces muy bien en contarlo, porque le decimos a los más jóvenes que Silvio Marzolini es uno de los grandes ídolos de la historia de Boca. Fue considerado en el Mundial del 66 en Inglaterra el mejor número 3 del mundo.
Efectivamente. Y después en 1975 se hizo una encuesta a todos los periodistas del país y del mundo, la revista El Gráfico, y salió Silvio Marzolini como el mejor marcador izquierdo de todos los tiempos en el fútbol.
Claro, y volviendo al libro de Riquelme, fue tal la gravitación que tuvo Juan Román dentro de la cancha, no solamente con la camiseta de Boca cuando jugó en el Villarreal en España, muchos lo indican como el mejor futbolista de la historia del Villarreal. Yo digo que Riquelme, por sus características y por su talento, podría haber jugado en cualquier época del fútbol argentino.
Efectivamente, por sus características, podía haber jugado en la Máquina como podía haber jugado en cualquier equipo que vos quieras suponer de incluirlo en el del fútbol argentino.
Claro, y qué pintoresco ese palco de la Bombonera, el partido pasado con Independiente en el Clásico, la postal de Riquelme con Bochini en la foto, y me gustaría que le cuentes a la audiencia nacional en todo el país, fundamentalmente al hincha de Boca, qué fue Rojitas, cómo jugó, y que nos hables también del Beto Márcico, porque la gente es contemporánea, los jóvenes, a Riquelme.
Sí, yo primero quiero felicitarlo a Riquelme. La vez pasada lo llevó a Bochini. Me parece que esa iniciativa de invitarlo en el palco a las grandes figuras y a los grandes ídolos que representan al fútbol argentino es una muy buena iniciativa de parte de Riquelme. Haber invitado ayer a Rojitas, que yo tuve la suerte y trabajaba en ese momento con Carlos Parmillar y Rafael Olivari, y tuve la suerte de verlo a Rojitas debutar con Antonio, ¿cómo se llamaba el técnico? Ayúdame, el técnico de Boca.
¿De qué época? Bueno,
¿De qué en época? El 63 jugaba San Filipo y debutaba Rojita.
Rojita, sí, no recuerdo, la verdad.
Bueno, ahora me voy a acordar, porque yo tuve la suerte de cenarlo muchas veces con él. Bueno, y verlo a Rojitas y protagonizar un duelo inolvidable con Amadeo Carrizo, verlo que dibujaba en una baldosa con esa cintura mágica que tenía y ese freno que tenía. Vos sabés que Pedernera, Adolfo Pedernera, era el técnico.
Claro, un emblema de River que fue campeón con Boca.
Exactamente. Adolfo Pedernera lo puso a Ratín a compartir la habitación con Rojitas. Y le dijo, escúchame, Rata, cuídamelo a este pibe porque con este pibe vamos a salir, y dice, y va a ser un genio recordado por todo el fútbol argentino. Dice, y Ratín me cuenta, así, en forma graciosa, que de noche se levantaba y lo tapaba a Rojitas.
Claro, para que no se para cuidarlo, claro,
Porque le hacía ganar mucha plata.
Y más cercano, bueno, la cintura inolvidable de Rojitas, ¿no?, en aquellos tiempos.
Sí, la cintura y la viveza y la frialdad dentro del área. O sea, era un jugador completo, totalmente, bien de potrero. Para que los que no lo vieron en ese momento, recordarlo a Orteguita. Era un Orteguita, pero con más calidad.
Sí, totalmente.
Que Orteguita, porque era más erguido, era más jugador,
sí,
¿no es cierto? Pero tenía esas cosas de Orteguita, de bien de potrero, ese freno, ese arranque, esa gambeta, esa manera de eludir a los arqueros.
Claro.
Vos sabés que tiene el récord de goles eludiendo arqueros.
Mira vos, ya hablamos del Beto, pero quiero contar esta anécdota de Rojitas y le digo a los amigos que estamos conversando con Alfredo Luis Di Salvo, periodista, escritor, que acaba de publicar el libro sobre la vida de Juan Román Riquelme, el torero. A propósito de un acto político en Boca el año pasado, había quedado Rojitas relegado y yo me acerqué para sacarlo al aire en Radio Nacional. Bueno, charlamos de lo que fue su historia en Boca, de lo que significaron los números 10 en el fútbol argentino y particularmente con la camiseta de Boca. Muy agradecido se mostró con la nota. Yo, por gente más grande que yo, supe desde siempre que fue un ídolo extraordinario. Y cuando terminó la nota me vino a agradecer y me dijo al oído, a modo de confesión, yo fui un fenómeno, pero el único que me superó en Boca se llama Juan Román Riquelme. Me parece una declaración de grandeza de Rojitas total.
Sí, es verdad. A mí me lo dijo, yo le hice varias notas a Rojitas en los últimos tiempos y siempre me dijo que el ídolo de él es Juan Román Riquelme.
Bien, y por estos tiempos también la figura tan importante, tan encumbrada del Beto Márcico, que había venido del fútbol europeo para dejar sus últimos destellos de talento y calidad con la camiseta de Boca.
Sí, no, el Beto Márcico también fue un jugador de palabras mayores, ¿no?, de títulos importantes. Yo creo que el Beto Márcico descolló más en Ferro que en Boca, ¿no?
Sí, es cierto.
Por lo que me dijo Marzolín, inclusive, que lo tuvo de técnico, Alberto,
claro, es cierto.
Y entonces, pero el Beto era un jugador maravilloso, era un jugador que tenía el fútbol, o sea, la cancha en la cabeza, sabía definir en el momento justo y también sabía armar el equipo.
Sí,
o sea, era un armador de equipo extraordinario.
Ahora, ¿viste lo que nos pasa cada vez que nos vamos de la cancha de Boca? Hablamos más de lo que pasaba en el palco con Riquelme, de lo que daba Boca futbolísticamente dentro de la cancha.
Y que vamos a decir la verdad, Nico, Boca no está jugando bien.
No, es cierto.
Boca no está jugando bien. Boca, como dijo Marzolini, necesita un 9 al estilo Palermo.
Bueno, que tanto resultado le dio a Boca en otra época.
Le está necesitando eso. Dijo que la defensa hay que hacerla más escalonada y que tiene que ordenar el medio campo. Bueno, con las definiciones que hizo una persona que dirigió en dos oportunidades a Boca, donde salió campeón y subcampeón como técnico, y fue el número 3, como vos bien lo señalaste, en el año 1966, fue un jugador brillante. Yo tengo videos de él. Y en esa época proyectarse un win izquierdo un marcador de punta, proyectarse y tirar un centro eran, no se veía nunca.
Sí, es cierto. Quiero en el final de la charla con Alfredo Luis Di Salvo contar algo que tiene que ver con lo político de Boca, pero que Boca está por encima de todos y de todos. Sí. Riquelme apoyó a Meal en la última elección. Bueno, fue como candidato a vicepresidente y es el actual vicepresidente de Boca. Rojitas apoyó a Gribaudo y el veto Márcico le dio el beneplácito a José Veraldi. Ayer los tres estaban juntos en el palco de la Bombonera mirando a Boca.
El fútbol es otra cosa. Ahí demostraron que el fútbol está por encima de la política.
Bueno, el fútbol une, como dice mi amigo Navarro Montoya. Te mando un abrazo grande, Alfredo, y
te
gracias.
Te quiero decir, Nico, ya que tuviste la gentileza de darme esta posibilidad, que el libro este, para los fanáticos de Boca, debe estar en todas las bibliotecas, porque está desde el nacimiento de Riquelme hasta el retiro y el campeonato de Argentinos Juniors. Cubre toda esa gama de los cuatro ciclos que pasó en Boca, o sea que un hincha de Boca tiene que tener esto en su biblioteca. Está en todos los kioscos, está en todas las casas de libros, y los que no pueden conseguirlo, yo le voy a dejar mi mail, alfredoluisdisalvo@yahoo.com.ar, me escriben y yo combinamos y nos tomamos un café y yo se los dedico.
Muy bien, recordá el mail, Alfredo.
alfredoluisdisalvo@yahoo.com.ar.
Alfredo Luis Di Salvo, periodista y escritor. Gracias por estar con nosotros en Radio Nacional a hablar de fútbol y de Riquelme.
Un fuerte abrazo, Nico. Lo mejor para vos porque sos un gran periodista. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alfredo Luis Di Salvo, con nosotros.